Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores. Nuestro desafío de todas las semanas, estar aquí por una Palestina libre, Palestina por siempre, por una Palestina libre. Hacemos este programa de derechos humanos junto a la querida Camila González, en la puesta en el aire y sincronización técnica. Muchos temas para dialogar, muchas ideas para compartir con ustedes. Por lo tanto, vamos con nuestros auspiciadores y ya estamos con nuestro primer invitado en esta mañana de domingo en la radio pública de nuestro país.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Conversamos hace aproximadamente 10 días antes que viajara a Brasil a la segunda vuelta presidencial. Como observador, está lleno de actividades, también lo vamos a dialogar en Palestina por siempre. Me refiero al exministro de Salvador Allende, de algunos gobiernos de la Concertación, Sergio Vitar Chacra. Sergio Vitar Chacra, que se atrevió el otro día a decir que efectivamente lo que ocurre en Palestina a través de la ocupación ilegal y criminal israelí es un régimen de apartheid. Y es por eso que lo hemos contactado para dialogar aquí en Palestina por siempre a Sergio Vitar, que nos dice lo siguiente en el 102.5 de la frecuencia modulada Palestina por siempre.
Muy buenos días a todos los auditores y agradezco que se me invite a este programa Palestina por siempre, que mantiene viva una causa mundial, que es el respeto a los derechos humanos y los derechos de identidad del pueblo palestino. Así que gracias por invitarme. Efectivamente, yo planteé, a propósito del evento que ocurrió entre el presidente de la República y el embajador de Israel que presentaba sus cartas credenciales, que el tema de fondo no era recibirlo o no recibirlo ese día. Al final lo recibió y tenía que entregar sus cartas credenciales. Sino el tema de fondo es el rechazo a una política de largo alcance, especialmente sostenida en la derecha israelí, vinculada más con Netanyahu, de distinción, diferenciación, discriminación, ocupación, marginación, subordinación del pueblo palestino a la ocupación israelí. Entonces, creo que a pesar de todos los apelativos que se puedan dar, hay uno que se ajusta bien a lo que uno observa por años y que se va decantando, que es la palabra apartheid, que nos recuerda muy bien lo que fue la gran lucha de Mandela por tener un país en que un negro y un blanco son seres humanos y valgan igual. Entonces, de ese punto yo creo que está en la cultura del pueblo chileno. Y en ese sentido creo que es una forma de mirar el problema a quien nadie pueden acusar de antisemita o de que es o no pro Israel, sino que simplemente una postura política de respeto de los derechos de otro pueblo y, por lo tanto, de una postura del pueblo chileno y del gobierno chileno clara en esa materia.
La otra vez, cuando recibió finalmente el presidente Boric las cartas credenciales del nuevo embajador de Israel en Chile, a la prensa, y lo comentamos precisamente en este programa, Sergio Vitar, el nuevo embajador de Israel declaró a los medios que con Chile se compartían los mismos conceptos de democracia y de derecho humano. Yo, la verdad, cuando escuché las declaraciones del embajador me quedé marcando ocupado, porque por lo menos de derecho humano, pongamos un signo de interrogación, ¿o no?
Bueno, sin duda, creo que la defensa del Estado de Israel, que en un momento perfectamente podría ser justificada por cualquier persona que vive en ese país, ya no es cuestionable el tema. Es la cuestión de fronteras seguras, pero las fronteras seguras, nadie va a cuestionar que existe Israel, sino que se respeten los derechos de los pueblos que están en su alrededor para que haya convivencia y haya paz en la zona. Ahora, la pregunta que yo me hago en la coyuntura que estamos es, ¿se observan elementos nuevos en el cuadro internacional que nos lleven a pensar de una posibilidad de entendimiento? Y yo creo que vale la pena revisar aquello, porque hay elementos nuevos. Uno es el discurso del nuevo primer ministro Lapid en las Naciones Unidas hace 4 semanas, en que abogó y afirmó su inclinación por 2 estados, lo cual le valió un ataque muy frontal de Netanyahu, que representa el sector muy a la derecha, que quieren un estado binacional en el cual una sola de las naciones se imponga a la otra. Entonces, ¿es un camino posible dentro de la política israelí? Otro hecho importante que marco solamente en esta conversación, podemos analizar varios más, fue también una declaración por primera vez de Biden en la línea de Obama, muy clara hace unos meses, negando, rechazando firmemente la política de seguir construyendo asentamientos que por lo más siguen haciéndolo, en territorio que no es de ellos. Entonces, la declaración de Australia, con el nuevo primer ministro laborista de Australia, Albanese, que echa atrás la decisión de su predecesor conservador, que quería trasladar de Tel Aviv a Jerusalén la embajada de su país, y este dice, no señor, la vamos a dejar en Tel Aviv. Entonces, estos son algunos hechos que muestran una disposición mundial, e incluso de ciertos sectores israelíes, por buscar alguna forma que reduzca las tensiones tan brutales hoy que existen hoy día.
Pero en el terreno, Sergio Vitar, en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile, eso la verdad que no se traduce en nada. Se sigue haciendo por campañas internas israelíes, se sigue haciendo campaña a través de la sangre palestina, por ejemplo, todos los días en las calles palestinas ocupadas.
Bueno, exactamente. O sea, la declaración de Abbas, que le abumasen el jefe del Fatah en la zona de Cisjordania, esto hace unas pocas semanas también, unos pocos meses, él dijo que mi pueblo ha sufrido como 500 holocaustos pequeños, pero todos los días, permanentemente. Y eso, claro, sacudió y provocó un conjunto de reacciones muy brutales en los sectores israelíes más conservadores. ¿Cómo se le ocurre comparar? Pero efectivamente, si uno analiza la forma sostenida de liquidación y las muertes más recientes de un joven palestino que ocurrió justo cuando este embajador estaba entregando las credenciales del presidente Boric y que motivó la reacción que yo respaldo de Boric. Y lo mismo el asesinato reconocido después por uno de los diarios Haaretz de Israel, de que la periodista distinguidísima fue asesinada por un disparo soldado israelí. Bueno, esos son los hechos más recientes, pero si uno acumula todo, tú tienes razón. Aquí hay un problema de fondo que tiene el repudio mundial, y ese repudio se ha expresado en cientos de declaraciones de las Naciones Unidas que se han acordado por la mayoría de los países que la componen, sin que ninguna haya sido respetada por Israel. Entonces, esto crecientemente es insostenible, y uno se pregunta, no solo condenar aquello, ¿qué posibilidades hay en el mundo de que esa cuestión se enderece de una vez? Nosotros tenemos que tener una posición clara, este gobierno la tiene, y me parece bien, pero ¿cómo se crea un contexto mundial más favorable a una solución? Y si lo de Lapid, el nuevo primer ministro, ¿puede sostenerse o no puede sostenerse? Es una pregunta que debemos formularnos. Uh-huh. También los acuerdos ahora con Marruecos, de restablecer relaciones, con los Emiratos Árabes Unidos, con Qatar, el acercamiento que se está produciendo bastante sorprendente de algunos países árabes e Israel, ¿implica un abandono a la causa palestina o puede ser también una forma de presión para encontrar una solución con 2 estados?
¿Qué respuesta tienes tú, Sergio Vitar? ¿Qué respuesta tienes tú a la reflexión que estás haciendo aquí en Palestina por Siempre?
Yo creo que Esto tiene para muy largos, porque cuando se han creado desconfianzas tan profundas y antagonismos tan agudos, las cosas se resuelven con mucha calma y con mucha paciencia. Pero sin embargo, la realidad mundial muestra de que no, yo creo que no hay más que buscar acuerdos y negociaciones. Por ejemplo, Abbas de nuevo fue hace poquito a Israel a hablar con el ministro de Defensa, viendo cómo restablecen abastecimiento de alimentos. Gaza necesita alimentos, necesita tener acceso al mar, que es su propia costa, para abastecerse, recibir mercadería, no quedar aislado completamente. Entonces, mi pregunta es, ¿ese camino es posible? ¿Ese camino puede ocurrir sin que se pongan de acuerdo los palestinos entre sí? Entonces, creo que también tiene que haber una presión internacional por la unificación de la postura palestina y la presión sobre Israel para buscar alguna fórmula, porque la actual es la peor para todos. Ni ha podido avanzar mucho Palestina, ni Israel tiene paz, ya lleva décadas. Entonces, creo que la gran presión mundial tiene que ser por una solución negociada en base a dos estados. Y por eso que yo valoro tanto y dije ahora, al comenzar, que me sorprendió la declaración del primer ministro israelí en este terreno en las Naciones Unidas.
Estamos dialogando con el exministro Sergio Vitar. A propósito de exministro, tú fuiste ministro en el gobierno de Salvador Allende y por motivo del golpe de Estado cívico-militar. Tú sufriste, no sé si tenías 32, 33, 31 años, una cosa así, cuando en 1973 sufriste todos los vejámenes, todos los abusos de lo que significa una dictadura, el exilio, ¿no es cierto?, lo que viviste en Isla Dawson, etcétera, etcétera. Hay un libro muy muy emotivo tuyo que es Isla 10, etcétera. Pero tú tuviste la posibilidad, por lo que sea, no sé si de recuperarte de eso, Sergio Vitar, pero por lo menos lazos familiares, sociales, para poder instalarte, salir adelante, etcétera. Pero esas son experiencias que marcan mucho. ¿Qué le pasa a un niño palestino, como ocurre todos los días, que es detenido sin causa alguna a los 12 años y entra a una cárcel israelí? ¿Qué futuro le espera a ese ser humano y nadie en el mundo dice nada?
Es muy distinto. O sea, yo sufrí aquello, como bien dices tú, perdimos la libertad, se murieron tantas personas, se asesinó, se torturó por una dictadura, se exilió. Bueno, yo viví más de 10 años de exilio, además de un año de prisión. Pero luché por recuperar mi patria. Luché estando en el exilio por la solidaridad internacional. En Chile lucharon las mujeres, los jóvenes, los hombres y se levantaron para recuperar la democracia. Fue durísimo, fue criminal y una tragedia. La situación palestina es mucho más dolorosa y grave. Ahí es la esencia, por eso hicimos el paralelo con Sudáfrica, del aplastamiento de un pueblo que es considerado de segunda categoría.
Absolutamente, claro. Pues.
Tú no eres una persona normal para una israelí de derecha. Eres un terrorista o un hijo de terrorista o una persona que por razones las que quieras, religiosas, ultraortodoxas, tiene que someterse a lo que era el pueblo preferido de Dios.
No es eso solamente para un israelí, perdona Sergio, no es solamente, creo yo, para un israelí de derecha, es simplemente un soldado de 18 años que está con una metralleta humillándote a cada paso. Eso se ve en territorio palestino.
Claro, pero ese muchacho de 18 años actúa porque es consecuencia, mandado y ordenado por una cierta lógica, por una cierta visión del mundo, claro. Por una visión de... Entonces, uno no puede culpar a ese joven, claro, de 18 años. Es la naturaleza misma de un sistema de apartheid. Ahora, ¿es posible corregir desde adentro? Bueno, ahí está la gran pregunta. ¿Y qué presiones deben hacerse para que se corrija desde adentro? ¿Qué condiciones requiere también de que el resto de los árabes, que hasta ahora se desprendió de toda preocupación, pueda actuar? Y mirar el cuadro geopolítico. En el cuadro geopolítico tampoco se puede uno engañar y decir que la situación es de poder hacia una solución de presión. Cuando veo Líbano casi destruido trágicamente, y pucha que duele, cuando ve Siria destruido y trágicamente como está, Irak paralizado, entonces tú dices Jordania tiene relaciones diplomáticas, Egipto tiene relaciones diplomáticas, ahora el Golfo va a tener relaciones diplomáticas, los países del norte de África encabezándolo Marruecos está acercándose en la misma línea. Entonces, en este nuevo cuadro mundial, ¿cómo se lucha para lograr dos estados y el respeto a los palestinos? Yo creo que esa es la gran pregunta que supone que tú vas adecuando también y vas más allá de la simple denuncia. La denuncia es fundamental, pero tiene que ser una denuncia con una dirección de gran apoyo internacional para lograr dos estados. Y esa es la cuestión que hoy día creo que hay algunos elementos que podrían atisbar una cosa distinta.
Fíjate, Sergio Vitar, reitero, conversa con nosotros en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Lo conversábamos en algún programa con el periodista de investigación en CIPER Chile, me refiero a Mauricio Baibel. Yo le planteaba la siguiente pregunta y también te la formulo a ti. Yo no sé cómo el manejo que tiene Israel para que siempre que comunicadores mencionan países violadores de derechos humanos, nunca aparece el nombre de Israel. Y lo vemos en nuestro país. Siempre se menciona a Nicaragua, Venezuela, Chile, como por ahí aparece de repente tímidamente China, Corea del Norte, pero jamás nadie nombra a Israel. ¿Cómo ves tú esa situación?
Bueno, en primer lugar, es un hecho lo que tú dices, no se puede contrarrestar. Luego tú ves que hay el apoyo de Estados Unidos por razones geopolíticas, por razones de dominio de la zona del Medio Oriente, de un aliado estratégico, de la presencia de una comunidad judía importante, muy importante en Estados Unidos, con influencia en los medios de comunicación. Todo eso explica, y porque también hay una interpretación de lo que es ser israelí, que defiende lo que es derechos humanos, la lucha para sobrevivir del holocausto nazi, de la instalación de un régimen democrático. Entonces, opacan lo que es la gran injusticia mundial que degrada a ese país, y que yo creo que muchos israelíes se dan cuenta y luchan en contra.
Sí, sí, eso está claro.
Pero siendo minoría, uno también tiene que pensar en la política interna de Israel para buscar soluciones, y eso es un hecho.
Bueno,
pero también es un hecho, no lo podemos desconocer, la división de los palestinos. O sea, uno también tiene que entender que dice, pero ¿cómo?
No, pero la división, sí, de acuerdo, pero la división, Sergio Vitar, de los palestinos, da para que un periodista aquí en Chile, cuando le pregunta, por ejemplo, en campañas presidenciales a algunos candidatos por los derechos humanos y qué relación entablaría usted con estos países, nunca se menciona Israel como violador de los derechos humanos, ¿también da para Chile?
Yo creo que en esa materia, por lo menos, yo escucho a muchos chilenos y a muchos periodistas chilenos que tienen claridad en esa materia. Yo no los calificaría a todos de inconscientes respecto de...
Yo por lo menos no lo he visto, no he escuchado ni en radio ni en televisión que alguien mencione, y creo estar medianamente informado. Me puedo equivocar, obviamente, pues, Sergio. Pueden haber excepciones, pero el nombre de Venezuela, por Dios que me suena, el nombre de Nicaragua, el de Cuba...
Claro, ahí tienes toda la razón, hay intereses políticos, o sea, la violación de los derechos humanos venezolanos es absolutamente repudiable. Pero claro, no es de la misma naturaleza, que es casi antropológica la que existe allá, no es política. Es decir, este señor es inferior, como se decía que era un negro hace 50 años o 100 años en Estados Unidos.
Exacto.
O sea, ahí donde está el tema cultural, y eso es más grave que los derechos humanos que se violan en un país que tiene cierto Estado de Derecho. No, es una cultura de que no es merecedor de ese Estado de Derecho. Ahí radica el punto principal, y esa es la gran lucha política y cultural que hay que dar allí, además de las presiones políticas para poder lograr los dos estados. Yo creo que la solución va a pasar por los dos estados. Hasta ahora se ha tratado de diluir, yo creo que ese es el gran tema, y ese tema pasa por reconocimiento de dos estados, con dos estados de derecho y con respeto a los derechos humanos de ambos.
Sergio, cuando tú decías, disculpa, cuando tú decías que hay muchos judíos que están por el tema de los dos estados y están por el tema palestino, uno me acordé de quien estuvo detenido contigo, el querido arquitecto Miguel Launer, por ejemplo.
Claro, bueno, Miguel en Chile, sin duda, lógico. Y muchos son. Pero incluso la reacción a la PIN, vino el ataque de Netanyahu, pero también vinieron los apoyos que provinieron desde el lado de los partidos de izquierda israelíes, que esta es la solución. No es porque sean menos inclinados por la seguridad de su Estado, sino que creen que esa es una mejor solución para la seguridad y para la paz. Que es lo que también nosotros pensamos, que logra los dos propósitos, instala la paz, pero le instala la paz sobre la base de la justicia y el respeto de los derechos humanos del pueblo palestino.
Oye, Sergio, por último, para los que dicen Sergio Vitar, ¿en qué estará Sergio Vitar políticamente? A ver, tú fuiste ministro con Allende, fuiste ministro con Lago, fuiste ministro con Bachelet, ¿fuiste con Elwin también o no, Sergio?
No era senador.
Ah, ya estaba haciendo ya,
O
mira.
sea, fui candidato a senador, era presidente de partido en ese tiempo, y con Frei igual era senador en ese tiempo.
Ya, con los otros fuiste ministro.
Sí.
Ya, ¿y
O
hoy día en qué
sea,
estás políticamente, Sergio Vitar Chacra?
¿en qué estoy?
Sí.
¿En mi posición
No, pues
política? Yo
no, políticamente estás haciendo algo, estás involucrado, asesoras a alguien, qué sé yo.
A ver, estoy haciendo, y es bueno que me lo pregunte para invitar a gente que esté pensando en lo mismo. Yo creé un Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia para desarrollar en Chile más capacidad de hacer estrategia de largo plazo, de tener más prospectiva de largo plazo, análisis de escenarios mundiales y nacionales y ver cómo Chile tiene que encaminarse largo y buscar acuerdos políticos para hacerlo. En esa área creé ese consejo, he escrito bastante y me invitan a dar conferencias en Chile y afuera. De hecho, el lunes tengo que dar una al Parlamento argentino, que está creando una comisión de futuro. Y en el Parlamento chileno, la comisión de futuro del Senado me invitó y me pidió hace unos 2 meses que presida un equipo para preparar un proyecto de ley que se considerará en el Senado, en la Cámara, y luego se presentará al presidente de la República para reforzar la capacidad del Estado de chileno de diseñar estrategias de largo plazo. Pues no tenemos nada. Teníamos un Ministerio de Planificación que se cerró en 2011. No hay nada, es puro corto plazo.
Eso tiene que
Y
ver,
así
por
los
ejemplo, con
países
que está
no salen
envejeciendo,
adelante.
pero eso tiene que ver con cómo el país va a enfrentar el envejecimiento que tenemos como población, por ejemplo, Sergio Vitar.
O sea, eso toma los grandes temas de la humanidad que las Naciones Unidas, y en el último discurso que hizo el secretario general de las Naciones Unidas ahora a fines de septiembre, señala los grandes riesgos mundiales. Además, hay grandes riesgos nacionales, pero entre ellos, además del demográfico que tú estás señalando, hay un serio riesgo en los países democráticos de la socavación por la digitalización, el control de plataformas y la manipulación de la ciudadanía, los temas de biotecnología y los temas éticos que va a significar la biología, la genética, y los cambios genéticos en el caso del avance en energías renovables y cambio climático, para dónde se va, cómo se van los casos de desarrollo de desastres naturales, de crisis geopolítica. Entonces, hay unas miradas que son bastante más globales. Y entonces ahí cada país dice, si esto evoluciona en esa dirección y estos son los escenarios posibles, ¿cómo yo, país, saco provecho y me protejo de los riesgos? Entonces, eso es lo que se llama prospectiva estratégica. Eso Chile lo tiene muy poco desarrollado y estamos trabajando. Esa es una. Lo otro, estoy trabajando bastante en un libro que va a salir, que salió ya y que se presenta en el Instituto de Estudios Internacionales el próximo mes de noviembre.
Pero
Así que invito a los que quieran ir, que se llama El socialismo democrático en el nuevo siglo. ¿Qué opciones tiene América Latina? ¿Cuándo ha resultado algo positivo de las experiencias que hemos tenido? ¿Qué experiencias pueden avanzar? Y esto está sustentado básicamente en la experiencia de la socialdemocracia sueca. Lo hice con un sueco y él creó un poco las ideas básicas. Otro libro que sale en enero, que he recopilado una serie de materiales sobre lo que debe ser una política industrial para Chile. O sea, estamos trabajando en temas de futuro.
Estás con todo, Sergio Vidar.
Sí, estoy trabajando harto. Ahora me invitaron y me voy la otra semana a Brasil, que me invitaron a una delegación latinoamericana a estar en la segunda vuelta de la elección brasileña, de manera que estaré en Brasilia el día domingo próximo. Me invitaron justamente en el Consejo Electoral de Brasil, donde vamos a estar observando y mirando cómo se verificó esto y cómo se fortalece la democracia en América Latina, que es una de mis grandes preocupaciones, donde aporto, pienso, escribo. Y estoy metido aquí en mi partido y en los partidos que están apoyando al gobierno, pero con una mirada crítica también, de que enderece, porque no lo está haciendo nada muy bien.
Sergio Vidar, solo agradecerte este diálogo en Palestina por siempre. Gracias por tu tiempo, por tus reflexiones. Comenzamos hablando de Palestina y terminamos con tu presente. Un gran abrazo y esperamos alguna vez poder hablar cuando ya Palestina sea libre. Me tinca que no vaya a estar ni tú ni yo vivos, pero bueno.
Hay que hacer gimnasia y mantenerse vivo, pelear alto.
Un beso muy grande, Sergio.
Muchas gracias.
Gracias a ti,
Chao.
que estés muy bien.
حبيبي ولا أول مرة ما منكن سوا
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
El fútbol ha generado algunas importantes noticias que tienen que ver con Palestina, el fútbol nacional y el fútbol internacional. De esto nos informa en Palestina por Siempre Josué Laval. Josué, te escuchamos.
¿Cómo estás, César? Un gran abrazo para ti, para todos y todas las que escuchan Palestina por Siempre. Acá estamos nosotros con alguna incertidumbre respecto al término de este campeonato nacional 2022, pero siempre pensando en una buena campaña que hizo Palestino esta temporada. Por cierto, ya está ratificado, lo anunció el club en sus redes sociales, pero para que la gente también que escucha Palestina por Siempre lo sepa, Pablo Vitamina Sánchez, el ex técnico de Audax Italiano, su último equipo, él va a ser el adiestrador que comande a Palestino para los desafíos del año 2023 en reemplazo de Gustavo Costas, el técnico argentino que parte a la selección boliviana. Por otro lado, hay muchas cosas que han sucedido en el mundo en torno al fútbol y a Palestina que me gustaría comentarte a ti, César, y también a nuestros auditores. Por ejemplo, lo que sucedió con la selección uruguaya de fútbol, que va a disputar el Mundial del año 2022 y tenía un partido amistoso ni más ni menos que con Israel. Pero hubo una campaña que sacaron algunos hinchas, pero también organizaciones de sociales, de derechos humanos y también vinculadas al fútbol de Uruguay. La AUF, que es la Asociación Uruguaya de Fútbol, recibió 4 cartas de clubes y asociaciones de fútbol de Palestina explicando las continuas y graves agresiones que Israel comete contra el fútbol y el deporte palestino. También la infinidad de mensajes de organizaciones de todo el mundo que le pedían a la selección que no se prestara a lavar el fútbol con los crímenes de Israel. Y es por eso que la selección uruguaya de fútbol decidió, o la federación puntualmente, no viajar a Israel, no jugar ese amistoso previo al Mundial de Qatar 2022 que iba a disputar el equipo charrúa. Una victoria, dicen, de la campaña entonces de condena al Estado israelí y los crímenes que ha cometido contra principalmente el pueblo palestino. También tenemos una noticia que es más lamentable porque habla de un club que quiere que castiguen a sus hinchas por apoyar al Estado de Palestina. Habíamos hablado en algún momento del PSG, el Paris Saint-Germain, que tiene jugadores que apoyan la causa palestina, pero también sus hinchas que jugaron la semana pasada contra el Maccabi Haifa allá en Israel y con un lienzo los hinchas apoyaban, manifestaban a favor de Palestina. Gaza existe, Gaza resiste, Palestina libre. Era el lienzo, la pancarta, el panfleto que mantenían los hinchas del Paris Saint-Germain en ese duelo ante el Maccabi Haifa. Lo cierto es que el PSG, el equipo parisino, le pidió a la UEFA que sancione a los hinchas del PSG que están manifestándose a favor de Palestina. Un gesto tal vez político para la gente que está a cargo del Paris Saint-Germain, pero lo cierto es que es un gesto lamentable, lamentable, de apoyo al Estado de Israel y no dándole la derecha a Palestina y a sus hinchas, los más importantes. Siempre hablamos de los hinchas de los equipos que son el alma de los clubes. Bueno, el PSG también busca, junto con la UEFA, que se sancione a los hinchas que estaban apoyando en ese partido a Palestina. Por último, la agrupación de jugadores del Barcelona, encabezada por algunos exjugadores del club, está con 27 integrantes por estos días y hasta el próximo 7 de noviembre en Palestina, realizando varias actividades. Van a jugar un partido amistoso en Belén. La verdad que es muy buena noticia. Hay jugadores históricos del club de Barcelona que están ahí compartiendo entonces con niños en diferentes ciudades, en Ramala, en Aida, en Belén, diferentes lugares, en Beit Sahur también, lugares históricos de nuestra Palestina, donde está el pueblo palestino presente. Por cierto, ahí están también los jugadores del Barcelona, históricos en este caso. Se denominan ellos la agrupación de jugadores del Barcelona y que van a estar entonces hasta el 7 de noviembre, querido César, compartiendo con toda la gente allá en Palestina. Te mando un abrazo, que estés muy bien, César, y nos estamos encontrando en una próxima ocasión.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Palestina por Siempre, programa de derechos humanos desde Radio Universidad de Chile. Esta es música palestina. Elecciones el pasado fin de semana en la potencia ocupante Israel. De esas elecciones, primer ministro, etcétera, etcétera, nos informa Pablo Zapaj, el periodista, cientista político, analista internacional. Pablo Zapaj, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, precisamente desde España. Es el análisis para lo que fueron estas elecciones en Israel de Pablo Zapaj.
César, un saludo para ti y para los amables oyentes de Palestina por Siempre. Sin duda, un hecho fundamental para los palestinos de la Palestina histórica, pero también a los palestinos del exterior, tiene que ver con las elecciones que se han celebrado el pasado martes en la entidad sionista de Israel. Unas elecciones legislativas que han dado la victoria a la coalición en torno al partido Likud del ex primer ministro Benjamín Netanyahu. Una coalición en la que, además de estar presente el derechista Partido Likud, hay tres formaciones de tipo religioso y una de ellas, además, que hace gala de su condición de formación extremadamente sionista. De hecho, el nombre de ese partido es Sionismo Religioso. Esa coalición de partidos en torno a Netanyahu suma 63 escaños de los 120 que tiene la Knesset o Parlamento israelí. Han derrotado así a la coalición de partidos de centro y centro-izquierda moderada que hasta ahora estaba nucleada en torno al primer ministro Yair Lapid. Pese a que su partido ha cosechado buenos resultados, las otras formaciones que estaban integradas en esta coalición que permitía que en el gobierno estuviera Yair Lapid no han tenido buenos resultados y por lo tanto va a gobernar esa coalición derechista, religiosa y sionista liderada por Benjamín Netanyahu. Una de las claves importantes también ha sido que la lista de Unidad Árabe, el primer partido, la primera organización política árabe que ha participado no solamente en las instituciones, sino que ha participado en el gobierno, ha cosechado un buen resultado, lo cual viene a validar por parte de ese 20% de población árabe palestina, cristiana y musulmana de la entidad sionista, han venido a validar esa posición de la lista árabe unida de intentar influir en el gobierno para mejorar las condiciones de los palestinos. Un dato relevante, sin duda, es la altísima participación, relevante y preocupante, porque a más participación, como se ha visto, mayor ganancia para los partidos radicales, los partidos extremos. Destacar en este caso a ese partido que mencionábamos antes, Sionismo Religioso. Es una entidad que no solamente se define por aquello que le da el nombre, sino que por su carácter antiárabe, incluso homófobo, y un partido que en cualquier otro país del mundo evidentemente no podría participar seguramente en las elecciones, o de hacerlo estaría generando muchísimas protestas internacionales al extremo de generar un boicot. Esto no va a ocurrir porque, como es bien sabido, Estados Unidos y la Unión Europea apoyan al Estado de Israel en toda situación y en toda circunstancia, independientemente de que algunas de las situaciones sean incompatibles con los propios idearios de Estados Unidos y de la Unión Europea, al menos de los idearios que ellos reclaman. Israel sabe que tiene patente de corso respecto a los europeos y a Estados Unidos, sabe que fueron los Estados europeos y Estados Unidos los que más hicieron para crear el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial y de los desmanes que provocó la Alemania nazi, y por tanto, bueno, las condiciones están ahí puestas para que Israel pueda ejercer cualquier presión en caso de enfrentar críticas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, cosa que, como digo, no va a ocurrir. ¿Qué se puede esperar? Bueno, se puede esperar un Benjamín Netanyahu 2.0. No olvidemos que Netanyahu ya gobernó Israel durante 15 años, tuvo que abandonar el poder hace algo más de año y medio, rodeado en escándalos de corrupción interminables, tanto de él como de su señora Sara y de otros colaboradores. Pero en este caso vuelve Netanyahu después de una pequeña travesía del desierto, pero vuelve a lomos de esa formación llamada sionismo religioso, que es una formación extremadamente radical, como hemos dicho, y que evidentemente va a hacer que un Netanyahu que siempre fue durísimo con los palestinos, ahora lo sea todavía más, ¿no? No olvidemos que Netanyahu se mostró siempre intransigente a cualquier posibilidad, no ya de acuerdo, sino que de mejora de la situación de los palestinos, e incluso utilizó, digamos, para desviar la atención de problemas internos como crisis económica o casos de corrupción, bueno, generó conflictos con los palestinos que en algunos casos se tradujeron en operaciones militares en Gaza, en Cisjordania, en eso que se llama los castigos colectivos, etcétera. Por lo tanto, creo que las condiciones no van a ser buenas para los palestinos, no solamente para los palestinos de la Palestina ocupada y de la Palestina histórica, sino que para los palestinos de la diáspora. Por ejemplo, de los cientos de miles de palestinos que viven en Chile, ¿no? Es muy posible que esta nueva coalición de gobierno liderada por Netanyahu, pero con presencia de ese partido, como decimos, sionismo religioso, endurezca mucho las condiciones para que los palestinos de la diáspora puedan visitar a sus familiares, puedan ayudar a sus familiares, en fin, puedan realizar actividades en la propia Palestina, actividades que siempre han estado muy restringidas, pero pueden estar todavía más restringidas. Por lo tanto, esos son los resultados, y habrá que ver ahora si en el curso de la función de gobierno las condiciones cambian, pero no parece ser así, dados los antecedentes y dada la correlación de fuerzas en la coalición liderada por Benjamín Netanyahu. Un saludo para ti, César, y un saludo para los amables oyentes de Palestina por Siempre.
فتح وردي البساتين والله. Palestina, Marra, إلا خدود الأحب والله يا عيني يا عيني عندهم يا ناس محمر يا سلام يا سلام يا سلام Aman 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 aman
El profesor Felipe Salas con sus aviones de papel nos habla de la cultura, de la identidad, de los personajes de Palestina. Aviones de papel, Palestina por siempre.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más, nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Esta mañana aterrizo en sus hogares para contarles acerca de una artista nacida en Jerusalén Este. Muy talentosa, dotada de un abanico de lenguajes estéticos y plásticos que la han llevado a la cima. Su biografía, marcada por su itinerancia por algunos de los museos más importantes del mundo y sus estudios que ha realizado en ciudades como por ejemplo Nueva York, Copenhague y Londres, alcanzando un circuito selecto de intelectuales y pensadores del arte. Me refiero a Larisa Sansour, artista de origen palestino que hoy vive en el Reino Unido. Fotografía, cine, video, artefactos e intervenciones forman parte de la materialidad de su obra que transita entre la instalación y la imagen fotográfica, con las que va generando distintos discursos visuales, siempre con toque de crítica e ironía, alimentados por elementos e iconos de la cultura pop. Llaman fuertemente la atención obras como A Space Exodus, donde emula con gracia escenas de la película de Stanley Kubrick Odisea Espacial 2001, esta vez parafraseada con un pequeño paso para Palestina y un gran paso para la humanidad. Impacta al espectador su película de ciencia ficción titulada In Vitro, en la que relata las secuelas que tiene un desastre ecológico, donde un reactor nuclear abandonado en el underground de la ciudad bíblica de Belén se convierte en el último vergel de la Tierra, donde los científicos más connotados se preparan para trasladar las semillas a la superficie y tratar de subsistir en esta nueva normalidad. Les recomiendo visitar la página web de Larisa Sansour, que es larisasansour.com, en la que pueden encontrar imágenes de su obra y múltiples materiales audiovisuales, que dejan claro que la tradición expresiva de Palestina no solo se hace con pinceles y telones, sino que también se puede desarrollar con manifestaciones más conceptuales que forman parte de una realidad artística y cultural que conecta temáticas y preocupaciones locales con otras que son más universales. Gracias por compartir este vuelo conmigo y nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
بدي اياك انا لحالي فتره بالي بالليالي بدور عليك كان خيالي وانا مش داري قلبي لوالي my beating heart. I don't wanna tell no lies, I realize what we have lost. And I'll be baby, they can shoot my soul. I'm wishing that I could see you in front of me. You were a part of me, seeing you walk away. Oh, yeah, yeah. Now when you fall away, I'm feeling it suddenly. I'll be diabolic.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Es directora de su propia empresa de comunicaciones, se dedica fundamentalmente al fomento del libro y la lectura, trabaja con muchos autores, autoras, editoriales, me refiero a Mariana Ales. A esta chilena de ascendencia palestina, Mariana Ales, a la periodista Mariana Ales, le preguntamos, Mariana, ¿por qué Palestina?
Palestina es la tierra de mis orígenes paternos. Una tierra, un país, una palabra que recuerdo y llevo en mi piel desde que nací. De niña recuerdo ir con mi abuelo al estadio palestino, comer comida árabe desde muy chica, incluso sacarle del mesón a mi mamá mientras hacía el cumpe, robarle los pedazos de carne cruda antes de que los moliera, porque ella hacía todo el proceso, preparaba la carne, la molía para hacer el cumpe. Y mi tierra entró, claro, por la guata, ¿no? Por la guata, por esa comida maravillosa, por esos encuentros familiares también. Creo que la familia palestina es una familia muy intensa, muy apasionada, y muy achoclonada, como se dice aquí en Chile. Yo creo que eso lo he ido traspasando. Bueno, yo tengo solamente una hija, pero Palestina está muy fuerte en mí. El 2011 viajé a conocer Palestina. Fui con mi padre, fue un viaje muy importante. Fue un viaje igual impactante. Fue muy triste, sí, entrar por el aeropuerto ahí en Tel Aviv. No lo pasamos bien y no fuimos bien tratados. Fue muy asustador. Pero sí pude ver en Jerusalén, en el mercado, cómo hay gente, cómo la gente que trabaja y que venden se relacionan de una manera muy, muy hermanable. Y todos distintos, y judíos y palestinos también, y árabes, en fin. Para mí, bueno, ese viaje me marcó mucho. Me di cuenta también de que había mucha gente parecida a mí en lo físico. Y a mi país lo llevo, digo mi país porque Palestina para mí es mi país originario. Estoy muy agradecida de esos orígenes, estoy muy agradecida. Creo que me ha marcado mucho el hecho de esta familia que vino a instalarse aquí a Chile. Reconozco el sufrimiento también que pasaron, la decisión de dejar su tierra, una tierra que es hermosa, que quien no ha ido ojalá lo pueda visitar. Es una tierra hermosa, generosa, que tiene muchas cosas en común también con ciertas zonas de Chile. Bueno, agradezco a estos, a mis ascendientes que hayan llegado a este país. Y los palestinos, como bien saben, yo creo, quienes estamos aquí ya hace tanto tiempo, hemos marcado también, marcamos dónde estamos. Y bueno, Chile tiene la cantidad más grande de descendientes de palestinos y es una comunidad muy activa. Hay grandes deportistas, hay políticos, hay artistas. Yo soy periodista. Bueno, hay gente mucho más destacada que yo, más conocida, más públicamente me refiero. Y sí, pues somos gente alegre. Palestina es tierra de gente alegre, gente de trabajo, pero es un trabajo muy alegre y donde vamos, dejamos huellas. Así que un saludo. ¿Por qué Palestina? Porque amo Palestina, porque me pongo mi pañuelo y es el que me abriga en invierno y eso. Bueno, me pides tú, mi querido amigo César, que hable sobre Palestina. Me emociona. Palestina es olores, comida, pelo rizado, ojos profundos, alegres. Eso es para mí Palestina. Un abrazo a todos los amigos que nos escuchan y que, bueno, Palestina libre, ¿no? Palestina libre por siempre.
Aquí estamos, igual que el pueblo palestino. Vamos a seguir bregando, vamos a seguir sensibilizando, vamos a seguir hablando de esta ocupación que no tiene nombre, simplemente que no merece padecer ningún ser humano. Gracias a ustedes por la sintonía, gracias por el cariño, gracias a ti, Camila González, en la puesta en el aire. Y reitero, en una semana más estará nuevamente en la Radio Pública de Chile, Palestina por siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.